Trampolín. Historias, personajes, lugares.
Bueno, que pillamos a Espilleta porque está haciendo la maleta para ir a Polonia, a su país natal, no solo a Varsovia, no solo a Cracovia, a muchos otros sitios, como nos adelantabas en el programa anterior. Hola, Espilleta.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estoy ya nerviosa porque
Bueno.
me voy mañana.
Entendemos perfectamente tu nerviosismo. ¿Y nos vas a seguir dando envidia o quieres hablar de otra cosa hoy?
No, hoy de otra cosa, pero
Muy bien.
también espero que interesante, espero que
Seguro.
interesante. Porque tú sabes perfectamente que yo soy, que me encantan los gatos, ¿no? Y también me encantan todos estos personajes, grandes personajes, artistas, escritores, actores, intelectuales, que
Sí.
son o que eran grandes admiradores de los gatos, ¿no? Por ejemplo, Oscar Wilde decía que hay dos clases de gente, aquellos que aman a los gatos y aquellos que están perjudicados por el destino o por la vida.
Bueno,
Así yo
también.
pienso más o menos lo mismo.
Muy bien. Yo estoy
Pero
perjudicada, lo tengo que confesar, pero comparto con los
sí.
gatos y contigo mi amor por los arenques.
Pues te traeré uno desde
¡Ay, qué
pequeñito y ya
bien!
verás que vas a pasar al otro lado.
Ah, creía que me decías que me ibas a traer un arenque. No, un
No,
gato
arenque
no.
no. Arenque sí, también es más fácil, pero un
Bueno,
gatito.
no te interrumpo más, perdona.
Bueno, mira, pues nuestro escritor tan conocido, Joseph Witkin, que era poeta y escritor, en su exilio neoyorquino tuvo varias generaciones de gatas y gatos, todos tenían nombres muy originales, pero el gran amor de su vida fue una gata atigrada, nada del otro mundo, cuyo nombre era Petronella, muy pomposo, Petronella, y la Petronella era la única con el derecho de entrar en su despacho y revolver los papeles. Nadie más, ni la hija, ni la mujer tampoco, solamente Petronella. Y hay una foto de Witlin, que además aparece en algún libro, en la biografía, o en un, no me acuerdo ya en qué libro lo he visto, una foto que ocupa toda la página. En la foto está Witlin y con la gata, con la Petronella en brazos y el propio escritor lo firma así. Joseph y Petronella, alias Tristán e Isolda. Así que yo creo que deberíamos invitar a Elizabeth Witlin, ¿verdad? A nuestro programa para que nos cuente cosas. Curiosidades de su padre y por ejemplo, su relación con los gatos
Bueno,
y con el género felino,
por favor, sería un honor volver a tenerla en Radio Sefarad.
pues
Cuando.
la vamos a convencer,
¡Ay,
la vamos a
qué bien!
convencer.
Muy bien, gracias, Svieta.
Bueno, y también
Continuamos.
hace muy poco, el 4 de agosto, vi en algún portal la foto de un señor con un gato negro. Sobre el fondo de un cuadro en tonos azules, ¿no? Y era la foto de un gran artista, pintor polaco, que había nacido precisamente el 4 de agosto, pero del año 1904. Así que se cumplirían 121 años desde su nacimiento, desde el nacimiento de Jonas Stern, que era hijo de León Aaron Leib y Rosalía Leslie Merkel, de una familia judía, en las proximidades del Lvov nació. Así que el programa de hoy lo dedico a Jonas Stern, a su 121 cumpleaños, y a su gato negro, que es muy curioso. Pero bueno, primero vamos a hablar en serio de Jonas Stern. Porque era como muchos chicos de aquella época, chicos judíos o de familias mixtas o de familias asimiladas o menos asimiladas, él nació en Stanisławów, cerca de Stanisławów, cerca de Lwów, y luego fue enviado como sus padres a la Escuela Industrial de Lvov y también a clases de pintura a una escuela privada en esta misma ciudad, porque desde pequeño pues tenía demostraba su talento por el arte, ¿no? Entonces empezó a formarse ya casi de niño, ¿no? Él, además de estudiar, tenía que trabajar porque el dinero que le daban los padres era muy escaso. Entonces hizo muchas cosas. Trabajó, por ejemplo, en la mina de sal de potasio, pintaba imágenes santas en una iglesia ortodoxa, hacía muchas, muchas cosas. Y luego se trasladó a Cracovia porque decidió que ahí las escuelas de arte eran mejores y ahí podía progresar. Y ahí también tuvo que trabajar. Trabajaba en una fábrica, corregía errores técnicos en una imprenta y también, por ejemplo, trabajó en un almacén donde se les seleccionaba pieles para diferentes usos, ¿no? Para pelucerías y para otros usos. Y en Cracovia estudiaba dibujo y pintura en una escuela privada y luego entró en la Academia de Bellas Artes, que terminó unos años después. Y en aquella época él pintaba y hacía grabados y le interesaban más bien escenas cotidianas de la calle, de la gente. Por ejemplo, hay trabajos titulados En la cafetería, que he pintado en el año 33, o Una planchadora también. Entonces, él se podría decir que estaba fascinado por el arte satírico y grotesco de George Grosz, y también durante una época él confesó que le había fascinado Kandinsky, pero él seguía buscando su camino. Y él fue cofundador de un grupo artístico llamado Grupo de Cracovia. En este grupo había destacados pintores, artistas de Cracovia como María Jarema o Sasha Blonder o Leopold Levitsky. Y ellos, el grupo este, aparte de ser artistas, eran orientación política de izquierdas, muy de izquierdas. Por ejemplo, en 1934 crearon una especie de performance en el Teatro Stare de Cracovia titulada El fascismo incendia el mundo, ¿no? Y Jonas era miembro del Partido Comunista Polaco, también algunos de los miembros del grupo de Cracovia, también fue arrestado muchas veces y en el año 1938 estuvo encerrado en el campo de concentración político polaco para presos políticos en Berezas Kartuska. Y ya en el año 1939, cuando salió de Berezas, volvió al Lvov y empezó la guerra. La ciudad primero estuvo ocupada por la Unión Soviética y luego cuando llegaron los alemanes, pues la vida de los judíos del Lvov, que ya no era fácil antes, pues se convirtió en algo, en una existencia dramática y mucho más difícil. Él tuvo que entrar en el gueto, vivir en el gueto y en su vida ocurrieron cosas que dan para hacer una película, para hacer una trama de una película de suspense. Por ejemplo, en el año 1943 escapó de un tren que transportaba a los judíos del Lvov a un campo de exterminio. Pero Jonas huyó del tren, pero no tenía dónde huir y volvió al gueto. Y en junio del mismo año 43 sobrevivió milagrosamente la ejecución, el fusilamiento de muchos judíos que llevados por los alemanes a los bosques cercanos a la ciudad y fusilaron a mucha gente y curiosamente ninguna bala tocó a Jonas y Jonas se encontró debajo de muchos cuerpos de mucha gente asesinada por los alemanes. Tuvo que esperar varias horas hasta que se fueran y después salió a la superficie y logró escapar. Y esta vez ya no volvió al gueto, creo que ya el gueto pues estaba en liquidación. Entonces Él siempre decía que el destino le dio una, le había regalado una, la segunda vida, ¿no? Ya no volvió al gueto y a pie, tras haber recorrido cientos de kilómetros, llegó a la ciudad húngara de Budapest y ahí vivió en un barrio gracias a la ayuda de un comandante de la gendarmería que se llamaba Endre Laszlo. Y ahí vivió bajo un nombre falso y sobrevivió hasta la liberación. Luego se fue a París, pero luego decidió volver, no se veía viviendo fuera de Polonia y volvió a Cracovia. Y desde entonces se dedicó a la creación artística. Y ahí sí tengo que hacer un inciso, porque en octubre del año 1946, el escritor Kornel Filipowicz, que era pareja de María Jarema, que es su compañera del grupo de Cracovia, entonces, y después de muchos años, 20 años más tarde, se convertiría en pareja de la poetisa Wisława Szymborska. Entonces, Kornel Filipowicz publicó un relato dedicado precisamente a Jonas Stern, y el relato estaba titulado El paisaje que sobrevivió a la muerte. Y fue la primera vez que se contó la vida de Jonas durante la guerra, porque Filipowicz describe el momento de fusilamiento, su milagrosa supervivencia, y en ese cuento el paisaje, que parece un paisaje bonito, tranquilo, como siempre lo había sido, pero debajo están las fosas con los cuerpos de los asesinados. También por primera vez se habla de la muerte de la esposa de Jonas, que no sobrevivió de la guerra. En los años 50, desde los años 54, 55 hasta el 74, Jonas trabajó como profesor en la Academia de Bellas Artes, la misma que le había formado, y también es uno de los creadores del segundo grupo de Cracovia, con los que sobrevivieron, con los artistas que querían que se identificaban también con este ahora este arte, ¿no? Este tipo de arte que es arte abstracto más bien. Podemos decir que el trauma de sobrevivir a la propia muerte tuvo un significado determinante en su obra. Era muy conocido en Cracovia y hay una galería de arte que se llama Cristofori, donde él solía exponer su obra y donde él trabajaba también. Hablando de las técnicas, de su forma de pintar, pues efectivamente hay cambios después del año 45. Son más abstractas, las formas abstractas utilizan materiales naturales, telas, fotografías, por ejemplo, fotografías del mundo judío de antes de la guerra que ya no existía. Y a finales de los años 50 aún pudo viajar a Italia, ahí conoce a un pintor, Alberto Burri, que le llamaban el maestro de la pintura de la materia. Y entonces Stern introduce en su arte pues, la materia, ¿no? El mundo orgánico. Practica nuevas técnicas, collage, todo esto. En cuanto al tema judío, a la identidad, de testimonios de su origen y de su identidad judía, de la que nunca renegó, aunque no era judío creyente, pero hay fotografías del pasado, elementos talit, tefilim. Y todo esto le confiere a su obra un carácter profundamente trágico, ¿no? Todo tiene un si significado simbólico y siempre se ven las vivencias de la Segunda Guerra Mundial. Y él estaba convencido que la vida es tan frágil y que la muerte es lo único que tenemos seguro. Muchos dicen los títulos de los cuadros de aquella época. De posguerra o después de la guerra. Formas asesinadas, la tabla roja, que es una especie de lápida de un cementerio judío, la humillación. Él experimentaba con muchas técnicas, hacía muchas cosas y los trabajos Eran muy conocidos y se expusieron en las galerías de Nueva York, Moscú, Venecia, y están, en este momento están los mejores museos del arte contemporáneo del mundo. Jonas murió el 2 de agosto del año 1988 en Zakopane, cerca de Cracovia, y está enterrado en Cracovia en el cementerio, en un cementerio municipal, no cementerio judío, un cementerio municipal. Y hemos empezado hablando de de gatos y terminaremos pues, con lo mismo. Porque en la foto que pueden ver,
Es
en la foto
preciosa.
aparece Jonas con un gato negro y el gato se llamaba Jaime o Jaimito, ¿no? El pequeño Jaime. No sé cómo de hacer una
Jaimito.
Jaimito, ¿no? El pequeño
Jaimito.
Jaimito. Y al parecer tenía varias, cuatro gatos que todos se llamaban Jaimito, uno tras otro, y eran muy importantes en su. O sea, eran los únicos testigos de su creación en su taller, porque eran los únicos a los que dejaba entrar. Y en esta foto aparece con el gato, que el gato también tiene una cara muy, muy expresiva, y en el fondo, sobre el fondo azul de un cuadro que ilustra un poco lo que era la obra de Jonas, pues hay huesos, hay restos humanos, hay. Es un cuadro que inquieta, ¿no? Que es, a pesar de su color azul, es un cuadro que es un cuadro trágico, ¿no? Que inquieta al que lo ve. Hay una historieta que contaba Arthur Sandauer, ya los últimos momentos de la vida de Jonas. Dijo, Jonas, preguntó Sandauer, ¿te sientes muy mal? Me dice, no puedo decir que me siento mal, que siento mal. Me despierto, como siempre desde aquel entonces, me despierto antes del amanecer y siento un alivio cuando por fin puedo estar seguro que es mi cama en Cracovia y no me tengo que levantar para desde el gueto ir caminar durante 3 horas y media. Para ir a trabajar. O sea, todo está la presencia del holocausto y lo que le ocurrió en la vida, pues le acompañó hasta el final de su vida. Y hay otra curiosidad. En el año 2019, en la Radio Nacional Polaca, en el teatro, hay teatro de radio y teatro bastante bueno, se presentó una obra de un joven autor que se llama Benjamin Bukowski, y la obra se titulaba Jonas. Y la historia es la historia de Jonas Stern, del pintor, contada por cuatro gatos negros. Y los gatos negros hablan de su amo, los gatos Jaimitos, ¿no? Así era el Jonas Stern, superviviente del holocausto, judío polaco, comunista, perseguido, artista en búsqueda permanente de sí mismo. Él mismo decía que había salvado la vida, pero que en realidad no había sobrevivido al holocausto. Y creo que hay mucha de la verdad se pueden ver en sus cuadros, que son muy inquietantes y muy, muy trágicos.
Ojalá los gatitos le ayudaran, ¿no?, a transitar por esa sensación que, como decías, comparten muchos supervivientes. Svieta, gracias por dedicarnos estos minutos. Sabemos que estás muy liada ya preparando ese viaje. Te deseamos que te lo pases muy, muy bien y que nos lo cuentes.
Por supuesto, muchas gracias.
Gracias a ti.